Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19:30, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera está componiendo la sintonía. Ah, ah.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Bueno, estamos nuevamente aquí con ustedes para compartir Los Años No Vienen Solos. Estamos contentos de volver a sus hogares. Bienvenido, Esteban.
Combatiendo las gripes, los resfríos, las toses, todo lo que hay alrededor, pero con mucho ánimo a compartir con ustedes.
Sí, con mucha fuerza, invitándolos también a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos que ustedes ya conocen.
091-610-610, el celular localmente para escribirnos un mensaje de texto. También un WhatsApp, un mensaje de voz, 091-610-610. 10, 6, 10.
Y si usted vive en el exterior, ya me lo aprendí, sí, tiene que colocar un signo de más, 598, le quita el 0 y directo va el 91610610.
Claro, y así nos puede mandar desde cualquier parte del mundo su mensaje de texto, su WhatsApp y dialoga con nosotros.
Y hoy vamos a empezar directamente con música. ¿Qué te parece, Esteban?
Me parece una excelente propuesta.
Y vamos a empezar poniendo atención a la letra de lo que esta canción nos cuenta. Es la voz de Santiago Benavides, es su autoría también, y ustedes saben que Santiago Benavides es el cantante de nuestra cortina musical que escuchamos cada jueves cuando empieza el programa.
Gracias a Dios
por la vida. Es una canción que ha pegado mucho, que la gente la canta, los niños también. Y yo, mientras escuchan esta canción que es ¿Cómo es la mirada de Jesús?, los invito a meditar en lo que la letra dice.
Suenan las notas.
¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar por su silueta, imagínate cómo la mira Jesús. Si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira a Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el loco de la calle con su frasco de pegante, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto, imagínate cómo lo mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio. Imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Para ti mismo, en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado.
Imagínate cómo mira Jesús. Si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio. Imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate, 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 para que así mires tú.
Bueno, vamos a preguntarnos e imaginarnos lo que propone Santiago Benavides en la canción.
¿Cómo miraría Jesús a las personas que nombra el cantante?
Miren lo que dice, ¿no? El que se siente estrella por el carro que maneja.
La que sueña cautivar por su silueta.
El loco de la calle o el adicto a una sustancia.
El niño que era tierno y le dio por ser inquieto.
Y Santiago nos dice, imagínate cómo los mira Jesús.
Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás.
Él mira con el perdón que costó su sacrificio y nos vuelve a decir, imagínate cómo mira Jesús.
Nosotros sabemos que Jesús los mira así.
Sí, no nos queda duda de que Jesús mira a todas las personas con ese amor, viendo la historia que hay detrás de cada uno y que mira con ese perdón que costó su sacrificio. Pero ahora nos gustaría preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo es nuestra mirada hacia esas mismas personas?
La segunda parte de la canción dice, y también para ti mismo, en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado.
También imagínate cómo los mira Jesús. Y si él mira así, Santiago Benavides nos dice, cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate cómo mira Jesús.
Imagínate entonces, para que así mires tú.
O sea que nos plantea todo un desafío, ¿no? Que nos imaginemos cómo Jesús mira a estas personas y cuando nos toca a nosotros mirar a las personas que son nuestros enemigos, que nos hicieron daño, que consideramos personas malvadas, que también...
Hay una historia detrás
sí,
de ellos.
Que también nos imaginemos que Jesús las miraría así y que nos cuestionemos cómo las estamos mirando nosotros, ¿no? Me encanta la parte final de la canción cuando él dice que cuando haya quien te asuste, cuando alguien te incomode o cuando alguien te disguste o cuando creas que hay alguien que no merece tu amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, entonces ahí recuerda cómo mira Jesús para que así lo mires tú. ¡Qué desafío!
Gran desafío.
Renovando el espíritu.
Bueno, y vamos a empezar a renovar el espíritu con este tema que tiene mucho que ver con la canción.
En tiempos en los que todo el mundo anda apurado, pensando en sus propios problemas, concentrado en sus actividades o tareas diarias, sin mirar hacia el costado cual caballo de carrera en competencia, hay un valor que ha ido quedando en el camino.
¿Y de cuál valor hablamos? De la amabilidad. ¿Sabe usted lo que es la amabilidad?
Bueno, a veces se aprende más por vivenciarla que por teorizar sobre ella, ¿no?
Si usted va a una oficina pública, seguro que va a entender lo que no es la amabilidad, ¿no? Ojalá que esto vaya cambiando.
Sí, esperemos que haya excepciones, al menos que traten a la gente con esa amabilidad necesaria.
Sí, muchas personas la perciben como un simple acto de cortesía o de educación.
Otros le quitan valor y simplemente la identifican como un acto de hipocresía o vacíos gestos de protocolo social.
Sin embargo, más allá de eso, la amabilidad se relaciona con valores tan esenciales como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la sociabilidad.
De hecho, por definición, una persona amable es aquella que por su actitud afable, complaciente y afectuosa es digna de ser amada.
Amable es el que hace de la delicadeza, de la cordialidad, de la empatía y de la atención su carta de presentación.
El que considera al otro objeto de respeto y de cortesía. El que brinda opciones a la alegría del tercero sin motivo.
Sin esperar un retorno. Claro. Simplemente por el hecho de alegrarse del encuentro con el otro, aunque el otro sea un desconocido.
Quien es amable ofrece la posibilidad del afecto, de la alegría y del reconocimiento.
Te voy a contar, Esteban, una anécdota que yo la viví respecto a este tema. Y estaba esperando un ómnibus, llegó el ómnibus a la parada y mientras nosotros esperábamos para subir con otros pasajeros, mientras otra gente descendía del ómnibus, estaba parado delante de mí un cubano. Después me di cuenta que era cubano porque cuando me subí al ómnibus lo escuché hablar y él estaba muy indignado, entonces hablaba en voz alta y uno lo escuchó lo que él decía. Y vos sabés que el cubano, mientras iba bajando una señora mayor, le extendió la mano a la señora para ayudarla a bajar.
Claro.
Se ve que lo hacía en su país, vaya a saber. Y vos sabés que la señora le hizo que no con la cabeza y escondió la mano.
Ah, mira.
Y no se dejó ayudar por el muchacho. Él quedó tan enojado que subió al ómnibus y empezó, nunca más hago esto, porque fíjate que en mi país me sentí tan mal, claro. Porque realmente era una señora que necesitaba ayuda, que perfectamente la había podido haber ayudado quizás yo, y ella capaz que hubiera aceptado la invitación, o no sé. Pero fue un acto tan de desprecio hacia la ayuda que realmente me quedé pensando en este tema de la amabilidad.
Lamentablemente, mucho más común de lo que pensamos.
Sí, es común, sí.
Amable es también quien regala cortesía, respeto, simpatía y sensibilidad en esos momentos como los que describía Nancy, valores esenciales en la construcción de un vínculo y en consecuencia de la convivencia social.
Claro, porque justamente la amabilidad no tiene por qué ser con alguien que conocemos, sino que justamente se manifiesta con las personas que no conocemos, que son seres humanos como nosotros. Pensando, por ejemplo, en aquella parábola de Jesús que contó del buen samaritano, ¿te acordás? Que hace poquito lo estuvimos trabajando acá.
Ese desconocido, ese extranjero, ese que no tenía relación de nada con ese caído en el camino, sin embargo,
lo ayudó. Y no estamos hablando de la amabilidad impostada.
No.
De quien se hace el simpático sin ser amable, de quien espera un retorno interesado de su campechanía.
Viste que este cubano lo hizo sin esperar nada de eso.
Exacto.
Lo hizo como algo natural de parte de su cultura, ¿no?
Era algo
integrado
natural.
Integrado de ayudarse uno al otro y sin esperar nada a cambio.
Sí,
¿no?
Exacto.
Como nos habla también cuando alguien de fuera de nuestro sistema social viene, quiebra los códigos naturales y nos muestra las deficiencias que tenemos en nuestro relacionamiento.
Sí, así lo viví yo ese día.
Bueno, para pensarlo.
Y me sentí avergonzada porque realmente él se quedó con una imagen del uruguayo que no es la, quizás es la más común, pero no es siempre así.
No.
Nosotros estamos caracterizados en el exterior por nuestra simpatía, por nuestra cortesía, aunque también eso tiende a cambiar, ¿no? La gente está resentida socialmente, está asustada, ¿no?
Hay apatía.
Sí, hay apatía, indiferencia. Entonces, ojalá que podamos rescatar algo de los valores de la amabilidad.
Sí, cuántas bellas personas exquisitamente educadas no recibieron por avatares de la vida una formación sistemática. ¿Y cuántas personas aparentemente bien formadas exhiben una formidable mala educación, escasa de todo principio de empatía, respeto y amabilidad.
Sí, o sea, eso nos demuestra cómo la educación y la formación académica de una persona no necesariamente van de la mano.
No.
Podemos pensar en muchas personas que están bien formadas y académicamente.
Son, y son groseros.
Y son groseras, sí.
Tal cual. Uh-huh. El título universitario no hace mejores a las personas.
Uh-huh. Y al revés también,
por
¿no?
Por supuesto.
Una persona que no ha recibido educación formal perfectamente puede tener mucho más amabilidad y cortesía y educación que una persona que está formada académicamente.
¿Cuánta necesidad vemos entonces de la amabilidad?
Sí, la persona amable huye consciente y voluntariamente de la indiferencia o de la apatía frente al otro.
La persona amable no invade, no molesta, articula su disposición al otro y al mundo desde el respeto.
El amable promueve la cordialidad frente a la apatía, crea una cuerda, un camino, un puente, la posibilidad de una afinidad hacia el otro.
Gestos tan simples como saludar a las personas cuando uno llega a un lugar, sonreírle a quienes van en el ascensor, conversar 2 minutos con el portero del edificio, aunque sea sobre el clima, dar las gracias cuando alguien nos hace un favor, mirar a las personas a la cara cuando nos están hablando. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánta necesidad de esto, ¿no?
Sí, totalmente. O preguntarle a un vecino enfermo si necesita algo cuando salimos a comprar al negocio de la esquina.
Es verdad.
Eso puede hacer la diferencia y aportar a construir un mejor clima entre las personas.
La amabilidad implica igualdad de tratamiento y está directamente relacionada con la consideración que tenemos con nosotros mismos.
Sí, claro, porque a todos nos gusta que sean amables con nosotros. Uh-huh. Y la regla de oro que todos conocemos dice que así como queremos que las personas se comporten con nosotros, debemos hacerlo con ellos.
¡Qué poco cuesta ser amable! ¿Y cuánto cambiaría el mundo con una mayor dosis de este agradable bálsamo?
Quizás usted piense que la amabilidad es una virtud disociada de nuestro andar cristiano, que de repente la Biblia no habla de amabilidad.
Pero sí lo hace, habla mucho.
Sí, por supuesto que lo hace. Por eso trajimos algunos versículos para compartir con ustedes que hablan de amabilidad.
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, dice Pablo a los Filipenses 4:5.
Y dice Pedro también, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Segunda de Timoteo capítulo 2. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido.
Quienes somos de Cristo debemos tener un corazón tierno, ser compasivos y corteses.
Hay una gracia especial en el trato de las personas que son así.
Sí, las palabras bondadosas, las miradas placenteras, un comportamiento cortés, son de valor inestimable.
Los cristianos descorteses, por el descuido en el trato con los demás, demuestran que no están en unión con Cristo.
Porque es imposible estar en unión con Cristo y a la vez ser descorteses o ser groseros. ¿Y por qué lo estamos hablando acá en este programa? Porque cuando pasan los años, uno se vuelve un poco más desencantado, ¿no? Quizás
más cínico.
Sí, sí. O quizás las experiencias del mundo, uno dice, bueno, está, el mundo está así, no tiene cómo cambiar. Y
entra una cierta resignación.
Sí. Entonces es muy posible que uno se deje contaminar incluso por la descortesía de los demás.
Sí, sí.
Porque a veces hasta parece que, ¿para qué voy a ser amable si todo el mundo es descortés?
Y el anciano, el adulto mayor, encuentra una sociedad violenta, agresiva contra él en muchos aspectos. Entonces, también es como una reacción defensiva, ¿no?
Por eso estamos apelando a la Biblia acá. No es algo que nosotros digamos, ¿no? Que la Biblia nos exhorta a ser amables y a continuar batallando a pesar de que el mundo venga en otro sentido.
Lo que Cristo fue en su vida sobre esta tierra es lo que debe ser todo cristiano. Él es nuestro ejemplo, no solamente en su impecable pureza, sino en su paciencia, en su bondad y en lo atractivo de su disposición.
Él era firme como una roca en lo que concernía a la verdad y al deber, pero invariablemente bondadoso y cortés.
Su vida era una verdadera ilustración de la verdadera cortesía.
Siempre tenía una mirada bondadosa y una palabra de aliento para el necesitado y el oprimido.
Su presencia introducía una atmósfera pura en el hogar, y su vida era una levadura activa entre los elementos de la sociedad.
Por eso, hablando de levadura activa, ¿no?, que Cristo lo era, ¿no?, una levadura que contaminaba, que contagiaba, que leudaba. Bueno, eso también nosotros deberíamos ser como cristianos, ¿no?
Él era inocente, incorruptible, caminaba entre los descuidados, los rudos, los descorteses, en medio de los injustos publicanos, los arbitrarios samaritanos, los soldados paganos, los rudos campesinos y una multitud mixta en sus intenciones.
Hablaba una palabra de simpatía aquí y otra palabra allí, mientras veía a la gente cansada y obligada a llevar cargas pesadas.
Compartía sus cargas y les daba lecciones que tenían que ver con la naturaleza, para que ellos entendieran acerca del amor y la bondad de Dios y su plan para salvar al hombre.
Trataba de inspirar esperanza en el que menos prometía, dándole la seguridad de que podía llegar a ser irreprensible y a adquirir un carácter que lo revelara como hijo de Dios. Recordemos a Zaqueo, allí en aquel sicómoro, ¿no?, subido allí mirando de lejos, y Jesús lo invita a su casa sin considerar lo que él era.
Sí, es necesario, bajá, Zaqueo, que vaya a tu casa hoy, ¿eh?
Y le entrega noticias que van a cambiar su vida.
Lo cambian dramáticamente.
Dramáticamente, sí.
El amor de Cristo suaviza el corazón y aligera toda dureza de la disposición, como era la de Zaqueo, ¿no?
Exacto. Fíjate que el cambio de actitud de él se vio reflejado en que él dijo, bueno, si en algo he defraudado, lo voy a dar nuevamente tres veces, ¿no? Lo voy a duplicar, si en algo defraudé.
Sí, o sea que cambió totalmente su acercamiento a los demás. Aprendamos de él entonces cómo combinar un alto sentido de pureza e integridad con un temperamento alegre.
Aprendamos a ser corteses, alzando las cargas de otros como lo hizo Jesús.
Un cristiano bondadoso y cortés es un argumento poderoso en favor del Evangelio. Recordemos lo que dice 1 de Pedro 3:15. Santificad al Señor Dios en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros.
Sí, yo me quiero detener un poquito en este pasaje, ¿no? Pensando que uno no puede ser amable a menos que santifique al Señor en su corazón. Mientras el Señor sea el centro de tu vida, entonces vas a poder mostrar esta actitud de amabilidad. Porque lo que dice el resto del versículo, dice que estemos preparados para responder, para presentar defensa, dice otra versión. Pero miren cómo lo dice, ¿no? Con mansedumbre y reverencia. O sea que aun cuando estamos presentando a Cristo, defendiendo nuestra fe, no podemos dejar de lado la amabilidad. Porque es verdad que a veces nos convoca esa bronca, esa furia, ¿no? De estar, de defender lo que nosotros creemos en cuanto a la fe con tanto ímpetu que aún dejamos la cortesía de lado.
Exacto. Sin embargo, Pedro, que era un calderita de lata, podríamos
por
decir,
favor,
en términos...
¿no? Si pensamos en su discurso allí en el Ateneo, ¿no?, frente a, en varios de sus discursos, realmente lo hizo con mucha fuerza, pero él nos recomienda que respondamos con mansedumbre
y reverencia.
Irreverencia es ese respeto hacia la otra persona, sin perder la calma, sin perder la cortesía, sin perder la amabilidad.
Gran desafío en esta era entonces donde tanta amabilidad hace falta.
¿Qué desafío nos resulta entonces todo esto que hemos hablado para pensar si nosotros en nuestro lugar donde estamos, donde nos tocó, somos amables con los demás?
Muy de la mano con lo que veíamos al principio de la manera en que miramos a las personas y la manera en que Jesús miraba a las personas y cómo nosotros deberíamos verlos, aún en toda la tosquedad con la que podamos recibir de parte de ellos.
Sí, aun cuando nos rechazan, ¿no? Uh-huh. Cuando vemos que nuestra amabilidad no es correspondida o que nos quedamos pegados, como quien ¿no? Sí, sí. De ser amables.
A pesar de todo eso, Jesucristo nunca dejó la amabilidad uh-huh. y la mirada compasiva, porque viendo a las multitudes tenía
Él
compasión.
Tenía compasión,
de ellas.
Sí. Uh-huh. Los miraba como a ovejas sin pastor.
Sin pastor, sí. Uh-huh. Y bueno, el cristiano tiene que darse cuenta que en el fondo de esa bronca que no correspondía, de la falta de amabilidad, está eso, ¿no?
Sí.
Está eso.
Sí, entonces, hay mucha soledad, hay mucha decepción, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que ser elementos como la sal, ¿no? Como sí. la sal de la sí, tierra, sí. como Jesús lo dijo.
Afectando al vecino, a uh-huh. los que están en casa primero, ¿no? Sí. Cambiando la tónica.
Y en creo... nuestros pequeños ambientes
Exacto.
primero.
Y de ahí vamos extendiendo.
Exacto. Y nunca dejar que nos contagien, ¿no? Sí. Al revés. Nosotros,
al revés.
Nosotros siendo esos elementos de diferencia, somos personas exquisitas. Cuando nos distingue la amabilidad
Así
y la cortesía.
Así deberíamos ser conocidos por todos.
Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, ¿y a usted cómo lo conocen en el barrio?
Es verdad.
¿Cómo la conocen en la iglesia? ¿Cómo la conocen donde trabaja? ¿En la familia, los nietos?
Uh-huh. Sí, en estos ámbitos donde parecemos tan anónimos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
que en realidad somos quienes somos realmente.
Cuéntenos, ¿quiere hacerlo? ¿Quiere contarnos qué actos de amabilidad se está planificando hacer para cambiar la pisada?
Uh-huh.
Porque es bueno hacerlo también.
Sí, y cosas sencillas, como hablábamos, ¿no? Saludar al vecino, saludar a las personas que, cuando llegamos a una consulta médica, por uh-huh, ejemplo, uh-huh. ¿no? Decir un buenas tardes, bien sonoro, un
exacto,
buenos días.
Exacto.
A la persona que va en el ascensor, a nuestro vecino, ofrecerle. Hay tantas cosas fáciles de hacer, uh-huh. no precisamos ir a ningún lugar especial para ser amables.
Recuerda, entonces, nuestro canal de comunicación 091-610-610, el número del celular 091-610-610, si está localmente ubicado, sino también desde fuera de Uruguay, puede usar este mismo número, pero tiene que agregarle el código que Nancy nos comparte.
+598, signo de más, entonces 598 le quita el 0 y el resto de los números.
91610610.
Ahí está.
Y nuestra página de Facebook.
Uh-huh. Los años no vienen solos. Allí usted va a encontrar todo el material para volver a repasar.
Audios, artículos, las letras de las canciones, uh-huh. su interacción con nosotros, que es bien importante, y sus aportes.
Sí, y bueno, nos tenemos que ir, nos sí. encontramos para la próxima semana, pero los dejamos con nuestra frase que es conocida por todos ustedes y que sale de la Biblia. La hermosura de los ancianos es su vejez.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.